Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Todos sean bienvenidos, los hermanos dueños de casa y también las visitas. Para nosotros es una gran alegría no solamente compartir esto con nosotros internamente como iglesia local, sino con hermanos que nos visitan en esta tarde y cuantos más que se conectan, vaya a saber de dónde, porque es increíble esto de la tecnología. A través de la radio y del streaming de YouTube, tenemos visitas de varias partes del mundo y gracias al Señor hemos tenido contacto de parte de ellos. Así que sean todos hermanos muy bienvenidos a esta reunión especial que, como ya decía nuestro hermano, tiene como título Al borde del abismo, una generación en crisis. Todo lo que estamos viendo, amados hermanos, en la televisión, en la prensa, en los libros, la efervescencia social es parte de lo que el Señor ha predicho para los últimos tiempos. Así que no nos debería asombrar. No obstante, nos sigue asombrando. Las cosas que vamos a ver acá también nos vamos a asombrar de algunos temas. Primera cosa, hermanos, como decía nuestro hermano Rodolfo, tratemos de apagar los celulares, ¿ya? O dejarlo en silencio para que no interrumpa, a veces en el momento más oportuno, ¿cierto? Entra un llamado, ¿ah? Bien, eso es como primera cosa. Y lo otro, que se queden todos los niños acá, ¿ya? Básicamente los pequeñitos, los que obviamente son todavía dependientes, qué sé yo, van a subir, gracias al Señor, tenemos hermanos que se van a encargar de hermanas que van a estar a cargo de su custodia mientras dure este estudio, que no pretendo que sea largo, extenso, pero hay harto material que presentar. Así que sin mayor preámbulo, hermanos, comenzamos con la ayuda de nuestro Señor. Este tema, como lo hemos titulado, una generación al borde de un abismo, tiene que ver con los tiempos peligrosos y difíciles que vivimos, ¿ya? Los que somos creyentes y sabemos los tiempos que están ocurriendo, no podemos decir que las cosas están bien, sino que estamos en una sociedad que va de mal en peor, porque la Biblia así lo anticipa. Y esto es muy importante precisarlo, no es que seamos pesimistas, hermanos, sino que creer lo que dice la Biblia. Y la generación va a ir de mal en peor. Por eso esta imagen, no sé si usted ve ahí unos pies que están al borde del abismo. Arriba, ¿no es cierto? Arriba, en la sombra, ¿cierto? Hay unos pisos ahí, ¿eh? Ahí, se trató de transmitir esa idea de que todos van al despeñadero. Por eso el llamado del Señor es ahora volverse a Él y comenzar una nueva vida en Cristo, que nos librará de la condenación eterna. Entonces, lo primero, les invito, hermanos, a ver este video que muestra imágenes, ¿cierto?, que va a caracterizar este estudio, ¿ya? Así que le ruego que pongan atención y también daremos algún tiempo al final del estudio para las preguntas, inquietudes, algo que no haya quedado muy claro. No se vayan a quedar dormidos con la luz apagada. Bueno, hermanos, lo que se busca en este video es de alguna manera sintetizar toda la temática que vamos a tratar y que ciertamente no creo que le haya sorprendido, ¿ya? Nosotros hemos ido perdiendo la capacidad de asombro con todo lo que está ocurriendo cada vez de manera más cruda. Entonces vemos toda esta ambigüedad sexual, violencia, pérdida de identidad, los temas que vamos a tratar. Entonces, lo primero, hermano, es considerar lo que dice la palabra del Señor como un llamado imperativo. Aquí usted ve este texto que va a encabezar este estudio, ¿cierto? Porque lo importante, más allá de el tema de un análisis sociológico, ¿no es cierto? No nos importa mucho eso. Lo que nos importa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice imperativamente: sed salvos de esta perversa generación. Esto está en Hechos capítulo 2, verso 40, es el primer discurso del apóstol Pedro. Ahora, si usted ve este texto en su original, ¿cierto?, en griego, significa, en otras palabras y en términos muy simples para que usted entienda, arranca, escapa de esta generación torcida. Quise notarlo ahí en griego, es escolios, de donde viene la enfermedad escoliosis, donde la columna es torcida. Y cuando ya se desarrolla la escoliosis en una persona, ya no hay vuelta. Esta generación está torcida y no tiene vuelta, hermanos. Somos nosotros los creyentes los que hemos llegado al conocimiento de la palabra del Señor, que tenemos que escapar de esta generación. Tenemos que ser distintos. Tenemos que huir. Entonces es muy interesante que vamos viendo esta presentación sobre la base de lo que dice la palabra del Señor. Arranca, escapa de esta generación torcida. Hechos capítulo 2, versículo 40. Ahora, ¿cómo enfrentar los problemas y la crisis de la sociedad actual, amados hermanos? Hoy día, sin duda, estamos en una sociedad más secular que antes. Y mañana va a ser peor que hoy. esto no va a mejorar. Usted dirá, ¿por qué tan pesimista el hermano? Amaneció negativo. La Biblia dice, el apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? Le dijo al pastor de Éfeso, Timoteo, un discípulo de Pablo, le dijo, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La Biblia hoy día, hermanos, se ha tirado al tacho de la basura. Nadie quiere saber de la Biblia, incluyendo la iglesia. Usted se sorprenderá, ¿cómo dice eso, hermanos, si todos van con una Biblia? Pero hoy día no se considera la Biblia como la base, ¿cierto?, para responder a esta pregunta. ¿Cómo enfrentar los problemas y la crisis de la sociedad actual? ¿Es que la Biblia ha sido enviada a la basura, como la vemos ahí? Yo sé que las mamás y los papás tenemos muchas preguntas respecto a nuestros hijos. ¿Cómo solucionar el problema a nuestros hijos? La desobediencia, la inmoralidad que les está consumiendo en todos los ámbitos, el que se relacionen todos los días con personas en los colegios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Arrancar? Ya vamos a hablar de eso. Y lamentablemente, lastimosamente, las hermanas, muchas veces, los hermanos, buscamos otras alternativas. Buscamos libros. Por ejemplo, dice, ¿cómo educar a sus hijos? ¿Cierto? Está saliendo la imagen ahí, ¿no? Ahí sí. ¿Cómo educar a tus hijos? ¿Cómo ser marido 31 días para ser una esposa feliz? Libros. ¿Cómo evitar las adicciones? ¿Cómo dejar la pornografía? Un papá conforme al corazón de Dios. ¿Cómo vencer todos tus miedos? Piense y hágase rico. ¿Cómo sanar la homosexualidad? ¿Cómo alcanzar el éxito auténtico? ¿Cómo ser buena madre en un minuto? El libro de la felicidad. Es decir, esta sociedad instantánea que quiere todo rápido, quiere una respuesta rápida. Pero nosotros, hermanos, los que hemos alcanzado las bendiciones, en el sentido de que Dios nos ha abierto el corazón para creer al Evangelio y tener a nuestro Señor Jesucristo como único y todo suficiente Salvador, no podemos apelar sino al libro de los libros, que es la palabra de Dios. Entonces hoy día estamos en una especie de monografía, no sé si usted ha oído hablar de la monografía. Es decir, cuando usted quiere llegar al entendimiento de un tema particular, del que sea, usted tiene que leer libros y no leer el libro de los libros. El apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Es la palabra de Dios, es la fuente más segura, es la fuente más confiable. La Biblia es todo suficiente e inerrante. Acabamos de cantar el corito 26 que nos gusta harto. Tu palabra es suficiente para mí. Yo siempre me pregunto cuando la canto, ¿realmente la palabra es suficiente? ¿Realmente la palabra es un manual para ser un buen esposo? ¿Es un manual para ser una buena esposa? ¿Es un manual para ser buenos hijos? ¿Buen trabajador? ¿Buen hermano en la iglesia? Por supuesto que sí. Tiene todos los elementos que necesitemos. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. Lo que estamos viendo, toda esa imagen que nos conmovió en cierto modo, todo eso va a pasar. Pero dice que la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo número 24, verso 35. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que si no partimos de la convicción de que la Biblia es la infalible palabra de Dios, de verdad que no tiene mucho sentido seguir el estudio. Esa es la base de nosotros. La monografía consiste en recopilar libros de hombres particulares, ¿cierto? Para llegar, comillas, a la verdad. Pero yo no puedo leer libros si antes no conozco en profundidad la palabra de Dios. Entonces estamos en un tiempo muy difícil. Hay un doctor que dijo, lo que estamos hablando, que estamos en el tiempo en que lo que se habla es la voz del pueblo, la voz de los hombres, por sobre la voz de Dios. Hoy día se habla lo que dijo el pastor tanto, el filósofo tanto, pero no se escucha decir cómo Dios dice en su palabra. Entonces, la solución, hermano, y por eso quiero comenzar con esto, no es buscar en medio de libros, que ciertamente no todos los libros son malos. Yo no estoy en contra de los libros per se, pero los libros no nos van a entregar la respuesta. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y aquí tengo subrayado, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este párrafo que usted lo conoce muy bien quizás, toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Este es un texto muy, muy importante para entender que la solución y la respuesta al ver una sociedad que va de mal en peor, usted lo vio en las imágenes, esto no es un invento mío ni suyo, es la realidad. No hay buenas noticias que dar en cuanto al mundo, pero sí una extremada buena noticia que hay que dar en cuanto a la eternidad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, la Escritura es lo que revela este camino de salvación que nos permitirá escapar, ¿cierto?, huir de esta perversa generación. Bien, lo primero que queremos en esta temática, porque son muy variadas, es hablar un poco de la pérdida de la identidad. Hoy día lo que estamos viendo es la pérdida de identidad. Los hombres ya no parecen hombres, las mujeres no parecen mujeres, las familias no parecen familia, los profesores no parecen profesores, y etcétera, etcétera. Todo se revierte, todo se tergiversa, se prostituye. Entonces nosotros vemos ahí la base también, en el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 1, que cambiaron la gloria incorruptible de Dios en semejanza de hombre corruptible. Hay una inversión de la creación. Y por eso que los resultados son los que vemos el día de hoy. Deseos contra naturaleza, lo dice la Biblia. Se encendieron las lascivias y cambiaron su uso natural. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero la causa, ¿cuál es la causa inicial? Es que cambiaron la gloria de Dios por la gloria incorruptible. Entonces estamos viendo acá, número uno, la pérdida de identidad. Fíjese que el texto que dice ahí en la pantalla, el mundo entero está bajo el maligno, primera de Juan capítulo 5 verso 19. Lo que estamos viendo es un mundo que está bajo los designios del maligno. Dios en su soberanía, en sus planes eternos, ha permitido un tiempo que Satanás tenga el dominio. Eso es así. Cuando el Señor fue al desierto, ahí en Mateo capítulo 4, fue tentado por el diablo. Y el diablo le dijo, le mostró todos los reinos, los dominios del mundo, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero qué confianza tenemos nosotros, hermanos, en que cuando Cristo regrese por segunda vez con sus santos a reinar, va a establecer su reino de justicia. Va a regir con vara de hierro. Va a restablecer al pueblo de Israel. Y la iglesia va a reinar con él. Esas son las profecías que dicen. Y ahí sí habrá paz, ahí sí que habrá justicia, ahí sí que se solucionarán los problemas que estamos viendo. Pero no antes. Lo que estamos esperando ahora en la iglesia de Cristo es lo que dice la Escritura respecto al arrebatamiento de la iglesia. Por eso es imperioso. No que tú te vayas con conocimiento acerca de estas temáticas, sino que te vayas con Cristo en tu corazón, salvo por toda la eternidad. Entonces, la Biblia enseña que Satanás está bajo este mundo, está liderando todos los estamentos de la sociedad, los estados, ¿no es cierto?, y todo lo que componen los estados. El poder ejecutivo, ¿no es cierto?, los gobiernos, el poder legislativo, los magistrados, el magisterio, el alumnado y tristemente la familia. Nosotros vemos que este concepto de núcleo de la sociedad, o se conoce también como familia nuclear, hace ya décadas que se quiere destruir. Ese concepto de que la familia es el núcleo de la sociedad se quiere eliminar por completo. Porque sabemos que se destruye la familia, se destruye la sociedad, se destruye la iglesia también. Los problemas que ocurren en la iglesia comienzan en la familia. Por eso es que es imprescindible, hermanos, que prestemos atención. Aquí vemos algunos bloques. La sexualidad, lo que da como consecuencia, ¿no es cierto?, resultado, el tema de la identidad de género. Esto comienza en el núcleo familiar. La educación, lo que da como resultado el magisterio y el alumnado. ¿Vieron la noticia cuando alumnos golpearon duramente a una profesora? Hoy día no hay respeto a los profesores. Antiguamente la profesora tenía una varilla, ¿se acuerda? Hoy día eso es impensado. Una profesora que saque, un profesor que saque una varilla y le pegue a donde todos sabemos que no le va a causar daño, pero ahí hay que pegarle, ¿cierto? Este profesor, este docente se va preso. Las cosas han cambiado. Inclusive si un papá o una mamá castiga, como la Biblia enseña, al mal criado de su hijo o de su hija, se puede ir preso. Esos tiempos estamos viviendo. La educación da como consecuencia lo que significa el magisterio y el alumnado, el Estado, los poderes fácticos, ¿cierto? La economía, la política, incluyendo la religión, y abajo lo tengo subrayado así enmarcado, la iglesia, también afecta a la iglesia, a los líderes y la feligresía. Entonces, muy importante este concepto de la pérdida de identidad. Usted se preguntará, hermano, hermana, joven, ¿qué es identidad? ¿Cierto? Como primera cosa. Bueno, la identidad tiene que ver con un conjunto de rasgos y características definidas y absolutas que cada individuo posee y que lo diferencia de otro. Podríamos decir sencillamente que la identidad es el ADN. Usted sabe que el ADN es único, ¿cierto? O sello personal e intransferible. Cuando hablamos de número de cédula de identidad o de pasaporte, estamos declarando precisamente la existencia de un dato único, inalterable e intransferible que permite la diferenciación entre un individuo y otro. Somos todos distintos. Cada uno tiene una identidad. Y en cuanto a los conceptos grupales, la familia tiene una identidad. La iglesia tiene una identidad, o debiera tenerlo, ¿cierto? Un curso de un colegio tiene que tener una identidad, que tiene valores implícitos, respeto, etcétera, y así también las instituciones. Pero hoy día, sin duda, hermanos, que vemos una pérdida de identidad, una degeneración. Se están cambiando los conceptos, porque claro, como se quiere anular el concepto de familia nuclear, es decir, que la iglesia es el núcleo de la sociedad, todo va, ¿cierto?, cambiando. Aquí tengo unos párrafos que quiero compartir. Dice, por ejemplo, observamos la actualidad que ya se está imprimiendo, aquí hay hartos jovencitos y niñitos que tienen que escuchar. Bueno, muy de paso, muy de paréntesis. Yo me cuestioné harto en mostrar algunas imágenes, otras las dejé afuera. Y conversaba con mi esposa, ¿las ponemos o no? Bueno, si no lo ven aquí, lo van a ver igual. El tema es que las vean acá y sean guiadas por la palabra de Dios de lo que está pasando y qué es lo que debemos hacer ante esto. Entonces, se le está imprimiendo en la mente de los niños esta diabólica doctrina de la pérdida de identidad mediante la supuesta conversión del género. Es lo que hemos llamado la dictadura del pensamiento, que ahora se enseña abiertamente diciendo que un hombre puede nacer en un cuerpo de mujer o viceversa. ¿Lo ha escuchado? Muchas veces entrevistan a niños y dicen, yo soy hombre, pero nací en un cuerpo de mujer. Por lo tanto, el tal debe tener el derecho, hoy día no hay un concepto de verdad absoluto, sino el derecho de cambiar su sexo o identidad, lo que se llama identidad de género. La pérdida de identidad es una degeneración. Nosotros debemos entender que Dios creó al hombre y la mujer, así lo dice la palabra del Señor, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, Génesis capítulo número 1, verso 27. La pérdida de la identidad ha llevado a hombre a vestirse de mujeres, ¿lo vieron en las fotos, en las imágenes, en las modas, cierto? Y actuar como mujeres. La moda dirigida por homosexuales ha impuesto que aquellas prendas que en otro tiempo eran portadas por mujeres, ahora las lucen orgullosamente los hombres. A veces ir a comprarse ropa, hermano, es muy complicado. Entonces uno le dice a la vendedora, ¿tiene ropa para hombre? Porque ya hay una ambigüedad absoluta, y es verdad, hermanos. Desde los aros, pelo largo, moños, pinches, cole. Imagínense, hombre, anda con cole. ¿Ah? Me parece increíble, moños, pantalones ajustados, aflautados, que se llaman zapatos de punta, cejas refinadas, son algunas de las muestras que confirman lo que estamos describiendo. Pero lo peor, hermanos, es que la pérdida de comportamiento varonil del hombre es lo que está ocurriendo. Hoy los hombres están más afeminados que nunca, sus gestos, actuaciones, es decir, han perdido su propia identidad, que los debe caracterizar como individuos distinto a las mujeres, porque cada uno tiene su sello de identidad. Por su parte, las mujeres también tienen la pérdida de identidad. Hoy es, comillas, glorioso ver mujeres practicando un deporte que por naturaleza requiere de la rudeza de la anatomía de un hombre, si no es un asunto de querer o no querer. Dios hizo al hombre con características definidas y a la mujer también. Dios es el que ha determinado esto en su sabiduría, pero el hombre quiere, como decía el profesor Massa, ¿lo oyeron ahí? Yo no creo en Dios, decía, soy ateo, y se mofa, ¿no es cierto?, gracias a Dios. ¿Por qué lo quise poner ahí el profesor Massa? Porque él está haciendo charlas y cada vez lo siguen más jovencitos y jovencitas. Son referentes. ¿Pero qué referente puede ser alguien que no cree en Dios, hermano? Y que no le cree a Dios. Que no considera la Biblia como la única norma de conducta y de fe que nos va a llevar a la salvación. Por eso que el tema que dice ahí el texto de Hechos 2.40, escapa, es muy importante que se vaya en tu memoria. Escapa de esta perversa generación. Entonces vemos a la mujer perdiendo su identidad. Están reclamando ser igual a los hombres. Ellas actúan como hombres, siendo rudas, amachadas, renunciando deliberadamente a aquella clásica y extinguida dulzura, está extinguido eso, que es el sello que el Creador puso en su propio ADN. La Biblia dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en sus pasiones desordenadas, en sus pasiones sexuales, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27. Esto es lo que dice Dios respecto a lo que estamos viendo. Para ir terminando este punto, no solamente el hombre, la mujer, la familia ha perdido la identidad, sino que también las autoridades. Más parecen a veces payasos que estadistas. ¿Cierto? Hay profesoras que ahora parecen ser súbditos de sus propios alumnos. Unos y otros demuestran objetivamente y dramáticamente que existe esta carencia o pérdida de identidad. La farándula, ¿usted conoce lo que es la farándula? Está llena de su pragmatismo en búsqueda del rating televisivo. Ha permeado la política y otros estamentos sociales. Hoy vemos, comillas, honorables parlamentarios faranduleros que desperfilan y socavan las columnas de la institución legislativa y por consecuencia demuestran la pérdida de identidad de la misma. También las instituciones, ¿se da cuenta? La familia ha perdido la identidad, la modernidad, la búsqueda de prosperidad económica, la ideología de género ha llevado a las familias actuales a derribar su clásica identidad. Hoy se insiste en desmoronar la identidad de la familia que Dios en su sabio diseño conformó. Entonces vemos que todos los elementos que conforman esta sociedad han sido profundamente afectados con esta pérdida de identidad. Anotaba aquí un punto también que consideraba oportuno comentarlo. Dice, por ejemplo, que la sociedad en este país está envejeciendo, ¿sabía usted? La caída de la tasa de natalidad. La gente se casa y no quiere tener hijos, porque quiere placer, quiere viajar, quiere conocer. No tiene concepto de familia. Se casa para tener sexo, pero no para tener familia. Dice, sino que a descubrir la sensible problemática sobre la base de los hogares cuya crianza de los hijos es con la ausencia maternal. ¿Por qué? Porque los dos trabajan. Y lo que importa es que los hijos crezcan, pero que crezca con la nana, con la abuela, etcétera. Yo tengo que realizarme. Se pierde la base de la identidad de una familia. ¿Por qué? Por querer tener más. Por querer vivir con placeres, con lujos. Esa es la realidad, derivando un tercero ese noble privilegio de ser madre como las nanas o abuelas, y todo muchas veces por mantener el estatus social o alcanzar aquellas metas exitistas cuya factura, note usted, es entregada ¿a quiénes? A los hijos. De esta manera el hombre y la mujer está ausente en la casa, por lo tanto la familia va perdiendo su identidad. Por otra parte, y que lo vamos a ver, la ideología de género ha penetrado en el concepto nuclear de la familia. Entonces, como veían el niñito que hablaba en el inicio del video, la familia puede ser constituida por una pareja heterosexual, es decir, hombre y mujer, como Dios lo creó, pero también puede ser considerada una pareja de lesbianas con adopción o una pareja de gay o homosexuales, como ellos lo gusten. Entonces, hermanos, la Biblia dice, habla de una familia nuclear, de núcleo social, ¿cierto?, conformada por un hombre y una mujer. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. En el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Le está hablando a casadas, a las esposas, y le está hablando a los esposos. No dice casadas, casadas, casados, casados. ¿Eh? Está hablando de heterosexualismo. Heterosexualismo significa distinto sexo. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses capítulo 3, verso 18 al 21. Ahora, la iglesia también ha perdido la identidad. ¿Por qué? Por querer hacerse atractiva. Porque como ya no se confía en la palabra de Dios, ¿se acuerdan la primera diapositiva? La Biblia se ha mandado al tacho de la basura. Lo que importa es que la gente se sienta amena. Se introduce la música, se introduce lo que atrae, y la iglesia va perdiendo su identidad. Esta imagen la vimos en la otra reunión, ¿se acuerda? Este señor llamado Tim Keller, uno de los famosos predicadores de la actualidad, fundador de la coalición por el Evangelio TGC, él dijo, declaró, la iglesia necesita artistas, porque sin el arte no podemos llegar al mundo. La verdad es que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la palabra de Dios es la que convierte el alma. No necesitamos del arte, ni de la cultura, ni de la música, ni de del teatro para convertir a nadie. Entonces, encontré este video que quedé debiéndolo la semana pasada. Vamos a ver un pedacito, no apaguen la luz, solamente ver esta reproducción, ¿no? Fíjense un poquito. Esta es una iglesia. Antes de comenzar la cena del Señor, comillas, cena del Señor, para partir el pan y recordarle a Él, se hizo esta performance de tres bailarinas, ¿ya? Usted juzgue por su propio... Es suficiente, creo. Lo que vemos, hermano, es la pérdida de identidad en la iglesia. La iglesia está llena de payasitos en el sentido literal. Teníamos muchas imágenes que poner, pero yo creo que va a quedar muy claro. Teatro, baile, danza, grupos, humos, luces, eso le gusta a la gente. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar, usó estas palabras, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si estas multitudes escucharan ese mensaje imperioso, ¿cierto? Lacerante del Salvador, son las mismas que retrocederían y se irían y lo dejarían solo como ocurrió en su predicación. Entonces, el peor error que podemos cometer como iglesia, cualquier iglesia, es disfrazar la iglesia perdiendo la identidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nuestro Señor Jesucristo nunca, nunca fue atractivo para el mundo. ¿Qué dice Isaías? Despreciado, desechado por los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué nosotros vamos a revertir eso? No obstante, esta era satánica, hermanos, esta era del tiempo final, ha desperfilado también a la iglesia de Jesucristo. Es cosa de ver el último Te Deum, no sé si lo vieron. ¿Ya? Eso muestra algo de esto. Bien, aquí está el concepto, hermanos, también del tema de familia, que es una de las aristas de la pérdida de identidad, que tiene que ver con que en la casa ahora son los niños los que golpean la mesa. Y los padres andan en virtud de las demandas de sus propios hijos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, y dice también, hijos desobedientes a los padres. El problema, hermanos, es que hoy día la psicología se ha metido en la familia, se ha metido en los colegios, se ha metido en la iglesia, en todas partes. Y la psicología tiene una esencia, el humanismo, hay que decirlo con todas sus letras. Nosotros no podemos apelar a la psicología. ¿Sabes lo que significa psicología? Yo sé que sí. Significa estudio del alma. Psiqui es alma. Y la palabra logos significa estudio. Cuando hablamos de psicólogo, hablamos del que estudia el alma. ¿Qué puede estudiar el hombre del alma si ni siquiera la conoce? El único que puede solucionarnos los problemas del alma es el creador de nuestras almas, el dueño de nuestras almas. Y la Biblia revela, los problemas que tenemos son problemas del alma, son problemas espirituales, no son problemas psicológicos, no son problemas psiquiátricos, son problemas del alma. Y uno de los problemas del alma es el amarse a sí mismo. Yo le voy a decir algo quizás es nuevo para usted, todos los que estamos aquí. El problema nuestro es que nos amamos mucho. Los grandes conflictos que tenemos es por el amor propio que tenemos. No somos capaces de cerrar la boca porque nos amamos mucho. No somos capaces de resolver los problemas porque nos amamos mucho. No somos capaces de doblar las rodillas ante el Señor y pedir auxilio y socorro, porque es tanto el amor de sí mismo, es tanto el autoamor, como lo dice ahí la Escritura, la autocomplacencia, que no nos quiere llevar esa actitud a doblar nuestras rodillas y doblegarnos, ¿cierto? Humillarnos delante del Señor. Fíjese que hay un personaje de la historia de la Biblia, un personaje que usted lo va a conocer inmediatamente, que su caída, ¿cierto? Que su ruina fue precisamente el amor a sí mismo. Este texto dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel capítulo 28, verso 17. ¿Quién es? Es Satanás el diablo. Hoy día en una sociedad, ¿no es cierto?, satánica, todo el maligno, ¿se acuerda que lo leímos? Todo el mundo está bajo el maligno. Vemos aristas en nuestros propios hijos. El problema es que los propios padres han fomentado el amor propio, en lugar de decirles: mira hijo, mira hija, el problema tuyo es el pecado. No, apelamos a la psicología, porque se puede traumar el niño, se puede traumar la niña, ¿o no es así? Yo me acuerdo cuando lo primero que entendíamos del tema de la Navidad, no existe el viejo pascuero, y muchos decían: el niño se te va a traumar. Hermanos, creo que debemos dejar bien establecida de manera radical y determinante la verdad. La verdad no es ambigua. La verdad nunca va a traumar a ninguna persona, ni tampoco a nuestros hijos. La verdad nos hace libres. El Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La psicología nos miente, hermanos. La psicología nos dice: los niños se van a traumar. ¿Cuál es el problema de los hijos desobedientes a los padres? Es que los padres andan conforme a los caprichos de su hijo. Así como Lucero dejó de serlo por amor a sí mismo, también muchas veces vemos la caída de nuestros propios hijos por el amor a sí mismo, por la arrogancia de la cual nosotros los padres no hemos sido capaces de detenerla en el momento oportuno. El apóstol Pablo dice: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Entonces, cuando vemos esta realidad, empezamos a decir: bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a cómo criar los hijos? Y por eso este es un llamado imperioso también para las que recién son madres. Porque algunas podrán decir: ya para mí es tarde, ya mis hijos son grandes. Hablábamos de la escoliosis, ¿cierto? O la escoliosis se detiene oportunamente o ya no hay vuelta. Solamente el Señor podría hacer un milagro. Dice acá la palabra de Dios: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios capítulo 22, verso 15. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas, con vara no morirá. Proverbios 23, 13. La vara de la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ahí está el tema, avergonzará a su madre. Proverbios 29, 15. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51, 5. Engañoso es el corazón, más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, verso 9. Debemos considerar, hermanos, una cosa. Dios enseña insistentemente que los hijos deben ser corregidos inclusive con vara. Yo lo decía adelante, esto es inviable el día de hoy en términos sociales, porque hay pena de cárcel para el que lo haga. Imagínense los tiempos que vivimos como cristianos, hermanos. Dios enseña insistentemente que los hijos deben ser corregidos. Al parecer, nosotros nos hemos olvidado que somos los padres. No estamos criando blancas palomas. A veces los papás dicen: no, si mis hijos nunca harían esto, lo que vamos a mostrar a continuación. Nunca dirían estas palabras. Metemos las manos al fuego por ellos. Los del vecino sí, pero los míos jamás. Inocentes. Pero debemos reconocer que son pecadores igual a nosotros, cuyos corazones ya son perversos y engañosos, igual que el tuyo y el mío. Si de no ser por Jesucristo, nosotros seguimos nuestro rumbo al despeñadero, como le hemos llamado al estudio, rumbo al abismo. al borde del abismo, ¿no es cierto? La Biblia enseña que el germen del pecado viene inclusive desde el vientre de nuestra madre. Entonces, aquí nosotros vamos viendo realidades que a veces nos parecen que no son contemporáneas o acorde a los tiempos que vivimos. Por ejemplo, dice el Señor, y por eso que es bueno volver a las Escrituras, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con tus promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza. Proverbios capítulo 19, verso 18. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29, 17. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 13, verso 24. Bueno, son muchos los pasajes que hablan de que nosotros debemos corregir a nuestros hijos. La Biblia enseña de errores de hijos que fueron tapados por sus padres. Ahí usted tiene el caso del sacerdote Elí, ¿se acuerda? Y sus hijos Ofni y Fines, que fornicaban, que cometían pecado, ¿y qué hacía su papá? Mis blancas palomas no me los toquen. Ese es un gran problema, hermanos. Nosotros debemos conservar esa posición en la que el Señor nos ha puesto de corregir oportunamente a nuestros hijos, porque es parte de la identidad de la familia. El que golpea la mesa no es el hijo. Son los papás los que ponen las reglas. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios capítulo 4, verso 1. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios capítulo 6, verso 20. Hermanos, ¿por qué tanto texto? Porque esto tiene poder. Más me que mis palabras. Esto tiene poder para convertir el alma. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios capítulo 12, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios capítulo 6, verso 1 al 2. Hermanos, el último pasaje que quiero citar en esta síntesis. Es cierto que estamos viviendo en un mundo que corre tras una dirección opuesta a la voluntad de Dios. Es así, ¿no es cierto? Donde la psicología humanista y antropocéntrica pretende darnos charlas de cómo formar a nuestros hijos resaltando sus potencialidades. Y que por consecuencia de aquello, ahora son ellos quienes mandan en la casa, en la iglesia, en la escuela y en la sociedad en general. No obstante, debemos volver a las Escrituras respecto a este tema, debemos instruir a nuestros hijos respecto a su verdadera naturaleza pecaminosa delante del soberano y la necesidad imperiosa de su arrepentimiento para salvación en Cristo. Hoy día vemos la pérdida de la identidad, hijos que subyugan a sus padres, los mandan, alumnos que subyugan a sus maestros, una sociedad que se levanta en contra de la autoridad, mientras Dios nos dice que nos sometamos a la autoridad, hoy día es todo lo contrario. Vemos evidentemente esta pérdida de identidad. Aquí vemos nosotros una familia normal y familias homoparentales. ¿Cómo va desapareciendo la familia normal para quedarse ahora en la retina, en la memoria, en el consciente colectivo de la sociedad de lo que es la validación, ¿cierto?, de estas familias homoparentales y destronar definitivamente la identidad que Dios le ha dado a la familia? Ya lo dijimos ahí, la posmodernidad. Estamos en una era posmoderna, muy breve. ¿Qué significa la era posmoderna? De que ya no hay blanco y negro, que no hay concepto de bien y mal, que solamente el placer y lo que te agrada es lo que vale. La prosperidad económica, evidentemente la ideología de género, ha llevado a las familias actuales a derribar su clásica identidad Hoy se insiste en desmoronar la identidad de la familia. El pecado del hombre, que demuestra su desprecio u odio contra todo lo que Dios enseña en su palabra, Satanás sabe muy bien que está destruyendo la familia mediante el robo de su identidad, sabe que automáticamente destruye la sociedad y por ende la iglesia. Demuestra un botón, hermanos. Solo un ejemplo. Nicolás tiene dos papás. Este es un libro que se promovió ya hace unos años, como dice aquí, impulsado por el movimiento de liberación homosexual, ¿cierto? De integración y liberación homosexual móvil, ¿cierto? Cuyo director es el señor Rolando Jiménez, que está ahí. Patrocinado por entidades tan importantes como la JUNJI, note usted, la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Es decir, a esa tierna edad ya se les está sembrando la idea de la ideología de género a nuestros pequeños. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y sus carreras de educación parvularia y de qué más, y de psicología. Todas ateas, hermano. No hay Dios ahí. Ahí lo que importa es el ser humano. Hay un libro que también salió patrocinado por el Ministerio, el Mineduc, el Ministerio de Educación, que se llama Detectives en el Museo, donde presenta en una de sus páginas El Jardín de las Delicias. ¿Ya? Publicado por el Ministerio de Educación, contiene imágenes inadecuadas de sexo explícito y homosexualidad a niños, note usted lo que dice ahí, de tercero básico, 8 años más o menos, tercero básico. La publicación hace un recorrido por la historia del arte universal, comenzando en el siglo XV con el Jardín de las Delicias del Bosco. Así se llama este pintor renacentista que hizo esta pintura, que realmente solamente revela lo que tenía su mente, hermano, y que quiero que la observemos ahí en esta escena, donde hay imágenes aberrantes, ¿cierto? No sé si se ve en la imagen. Bueno, usted se asombra, ¿para qué, hermano, muestra esto? Hermano, esto están circulando en los colegios. Nuestros hijos deben saberlo. Usted como padre debe estar informado. No vamos a mostrar más, pero esto, ¿cómo fue disfrazado? En un librito que decía, explorando, ¿no es cierto?, como detectives, ¿ya? Es decir, la maldad de pervertir la sexualidad y la identidad de género, ¿cierto? Esta ideología que ya tiene sus años, está permeando a temprana edad a nuestros pequeños. Y nosotros como iglesia debemos siempre estar informando. Mire, hace poco, creo que la semana pasada, la productora de juguetes infantiles Mattel lanzó su nueva línea con el sello de la ideología de género Mundo Creable. Los muñecos pueden transformarse de hombre a mujer, con pelo largo o corto, con faldas o pantalones, y todo queda a la creatividad y opción sexual que los niños quieran darle a su propio juguete. No sé si...
Introducing Creatable World. Create characters that are awesomely you. As long or short hair. Pants, hats, shirts and skirts. It's up to you. Mix and match for hundreds of looks. It's so much fun. What will you create? Creatable World dolls each sold separately. Smith's Toy Superstores. If I were a toy.
Bueno, Satanás sabe muy bien que sembrando la mentira en nuestros niños, esto va a ir transmitiéndose. Nosotros nos acordamos de hace ya décadas cuando advertíamos del Rey León. El Rey León tenía una carga pervertida, ¿no es cierto?, sexual, con los personajes, los primeros personajes homosexuales que creó Disney, ¿ya? Me refiero a Timón y Pumba. Y esto después lo vemos graficado o claramente establecido en la sociedad, en jóvenes como frutos o malos frutos, ¿cierto?, en una sociedad que valida la homosexualidad y la identidad de género. Bueno, ahí no hay una versión en español todavía de Mattel, pero va a llegar acá de todas maneras, para que usted lo sepa, en donde se dice cientos de peinados, pelo largo, pelo corto, con faldas, con pantalones, tú le puedes dar, tú eres el creador de esto, eso significa, ¿no es cierto?, un mundo creable. Y le dan, ¿cierto?, a los niños la opción de cambiar a sus muñecos como se está enseñando abiertamente en esta ideología perversa de la homosexualidad. Ahora, la Biblia aquí dice que estamos en los días de Lot, ¿cierto? La Biblia enseña de que los días finales tendrán una característica muy particular. El Señor lo dijo en Lucas 17 como los días de Lot. Los días de Lot se caracterizan principalmente por la perversión sexual. Esto nos habla de que Cristo va a volver muy pronto, hermanos. Nosotros no podemos pensar que va a venir en 100 años más. Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces, cuando vemos esta realidad, nosotros vemos las Escrituras cómo se van cumpliendo a cabalidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? La pregunta, ¿la homosexualidad, hoy día dicen, es enfermedad o es opción sexual? La otra vez hablamos un poco de esto, solamente quiero mencionarlo. Este señor llamado Tom Hanks es un pastor evangélico, note usted, presbiteriano norteamericano, fundador del ministerio pro LGBTQ, ¿cierto? Ya vamos a hablar un poco de eso también, otras ovejas. Dice lo siguiente: Jesús prohíbe el uso del lenguaje despectivo contra las minorías sexuales. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que llame necio, y él lo pone en su libro, entre comillas, maricón, griego raká, en arameo reiká, él insiste que cuando dice ahí nuestra Biblia necio, está hablando de un marica, dice, a su hermano lo juzgará el Tribunal Supremo, es decir, el Sanedrín. Eso según Mateo capítulo 5, verso 22, el calibre de las declaraciones de este hombre. Tales expresiones abusivas son muy comunes en los círculos machistas de las sociedades patriarcales y todavía constituyen o contribuyen a los suicidios, especialmente de jóvenes lesbianas y gays. Jesús, dice él, ofreció acompañar al centurión a su casa, pero el oficial rehusó la oferta. Tales oficiales militares romanos habían escogido una profesión en el extranjero que los obligaba a dejar a sus esposas en Italia, una coyuntura conveniente para los que de todos modos no querían tener una esposa, comúnmente tomaban a un joven esclavo masculino como amante. Bien, este libro se llama El Evangelio Subversivo, de Tom Hanks. No es el Tom Hanks el actor, es un alcance de nombre. Pero lo que llama la atención es que este libro fue publicado por la editorial CLIE, una editorial que hasta un tiempo era considerada una editorial confiable, creíble, pero que también está en apostasía, hermano. Estamos en tiempos de apostasía. Entonces, cuando usted vaya a una librería, usted tiene que entender, una librería cristiana, que no solamente se vende pasto para las ovejas, sino que también veneno mortal y letal para las ovejas. Este otro personaje, llamado Carlos Sosma, español, profesor de matemática, padre de dos niñas, miembro de la comunidad protestante y gay, ha reunido artículos publicados en su blog, en un libro titulado Solo un Jesús marica, note usted que puede salvarnos. Jesús es lo más LGBTI de la Biblia, según Carlos Sosma. Dice él, comillas, mi Jesús marica revela a un Dios que pone el amor por delante de la ira, por delante de la ley, por delante de mis inseguridades. Mi Jesús marica, yo no sé, da ganas de no leer más, pero es necesario que usted sepa los tiempos que vivimos. Mi Jesús marica recela siempre de lo que dicen que aman a Dios, pero se comportan de manera injusta con sus hermanas, hermanos. Mi Jesús marica diría, y con esto termino, dice algo parecido a amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En el amor se escuda, ¿no es cierto?, se encubre el pecado, ¿ya? Como ya lo hemos dicho, hermanos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No pasará por alto el pecado. Bien, finalmente, en esta muestra, este es el famoso Sam Alberry, también un pastor anglicano homosexual declarado, dice, me atraen las personas del mismo sexo y ha sido toda mi vida, dice. Con eso quiero decir que no tengo atracciones sexuales románticas y emocionales profundas para personas del mismo sexo. Este columnista de Gospel Coalition, o la Coalición por el Evangelio, también pertenece al ministerio famoso de Rabí Zacarías, considerado un gran apologista de estos tiempos. Es increíble, pero la gente, incluyendo las iglesias, no tiene idea, y no lo digo presumidamente, no tiene idea lo que está pasando. Porque han estado preocupados de otras cosas, de los partidos políticos y de muchas cosas, y no alertar a la iglesia de lo que está pasando. Que el Señor nos ayude, hermano, a volver a las Escrituras. La Biblia dice: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel, Deuteronomio capítulo 23, verso 17. No te echarás con varón como mujer, es abominación. Levítico 18, 22. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos y sobre ellos será su sangre. Eso dice Levítico 20, 13. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová Dios había echado de delante de los hijos de Israel. Primero de Reyes, capítulo 14, verso 24. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 11, verso 26 al 27. Finalmente, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10. Bien, esta imagen, quiero que pongan atención, especialmente los jóvenes, los niños. Este es el famoso LGBTQ, y esto empieza a desarrollarse, ¿cierto? La L de lesbiana, la G de gays, la B de bisexual, la T de transexuales, la Q de raro. Queer en inglés es como raro, es no convencional. Todo entra en este paraguas que es el queer, que se llama, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vemos toda la mezcla de lo que significa el reclamo de la ideología de género en esta sigla LGBTQ. Entonces vemos, por ejemplo, lesbianas, gays, bisexual, transexual, intersexual, pansexual, asexual, y ya esto suma y sigue. ¿Dónde parará? Dice ahí, ¿cierto? Aquí aparece la famosa esta Miley Cyrus, cuya sexualidad pasó esta frontera, ¿cierto? Y ella se declara pansexual. Esta mujer es referente para las jovencitas. Nosotros como padres debemos saber lo que está pasando, debemos enterarnos. Esto es lo que se llama el avance de la agenda LGBTQ, y sigue para allá con letras en la medida que se van sumando todas estas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Radicalmente tenemos que decirlo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice? Varón y hembra los creó. No hay más sexos. Dios creó dos sexos, el hombre y la mujer. Génesis capítulo 1, verso 27. ¿Cuál es el origen de todo esto que hemos estado viendo, hermano? El concepto de la cultura progresista. ¿Cuál es la definición? Es una tendencia política de origen europeo que aboga por la igualdad de los individuos, de los derechos civiles y políticos. El progresismo dio vida a movimientos sociales como... Usted ahí lo va a relacionar inmediatamente con todo lo que se ve en las marchas y lo que estamos observando. El feminismo, el ecologismo, ¿no es cierto? Estos grupos verdes, estos grupos que están preocupados, etcétera, de la naturaleza. El laicismo o ateísmo, es decir, que la sociedad sea regida por una idea laica. Es decir, que no, ni siquiera se menciona a Dios. Ahí tiene este personaje como el profesor Massa, que es usado en esa área. La sexodiversidad, es decir, lo que estamos conversando. La ideología de género promueve el hombre, la mujer, el gay, la lesbiana, el pansexual, el intersexual, etcétera, entre otros. Todo esto es lo que promueve la cultura progresista. Entonces, todos los políticos que se autodefinen como progresistas, implícitamente en su idea va todo esto incluido. Estas luchas de igualdades, de los derechos y del bienestar egoísta, lo vamos a decir así, del hombre. Lo que le gusta al hombre, eso es lo que vale. El marxismo cultural, que es una derivación de esta cultura progresista, es una rama del marxismo clásico que surge como una crítica a los valores tradicionales imperantes en la sociedad occidental y a los componentes principales de esta. ¿Qué es lo que son? Lo que hemos hablado todo este rato. La familia, la cultura, los medios de comunicación, la sexualidad, la religión y la raza. Es decir, todo esto se está moviendo en un caballo, ¿cierto? Un caballo de Troya, que se llama cultura progresista. Usted dirá, pero esto no ha afectado a la iglesia. Está afectando a la iglesia, lo acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Pastores que están validando la homosexualidad dentro de la iglesia y hay ya pastores establecidos que son homosexuales y están casando inclusive en otros países a parejas del mismo sexo. La sexualidad progresista, la Biblia dice, ya lo leímos en Romanos 1:26, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El tema es no solamente hablar de la homosexualidad como validación social, sino que es atacar frontalmente la heterosexualidad. Una vez le preguntaba a una señora si era heterosexual y se sintió tan ofendida porque la gente no conoce lo que es heterosexualidad. Parece que me está diciendo, ¿quiere que soy degenerado? No, la sociedad que Dios creó es una sociedad heterosexual. Dios creó al hombre heterosexual. Atracción entre hombre y mujer. Yo le decía la otra vez a unos niños, a unos jóvenes cuando les hacía clase antiguamente, el universo está lleno de el carácter de la creación de Dios, ¿ya? Hay una ley de las cargas, ¿cierto?, que se llama magnetismo, cuando habla de los polos, ¿cierto? Polos de distinto nombre se atraen y polos de igual nombre se repelen. Vaya usted a tratar de juntar dos imanes de la misma polaridad, ¿ya? No los va a juntar nunca, porque la ley universal lo impide. El hombre se está yendo en contra de la ley universal. Está queriendo transgredir los principios y la esencia de la creación de Dios. Y esta mujer que ustedes ven acá, Simone de Beauvoir, así se dice, tuve que ir por ahí, porque le veía el nombre, ¿cómo traduzco esto? Estuve leyendo ahí, escuchando, así se traducen, se pronuncia, mejor dicho, en francés, Simone de Beauvoir, y si hay alguien que habla en francés, después me corrige. Esta mujer, que vivió en el año 1908-1986, es en definitiva la responsable de la ideología de género. Ella escribió infinitos artículos, ¿cierto?, y libros también sobre los derechos de la mujer, sobre el feminismo y la ideología de género. Ella no se casó, pero vivió con un hombre que era un filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre. ¿Ya? Bueno, ahí la hermana Batista me puede corregir francés, después me va a decir usted, ¿eh? Me la estaba dando de francés acá. ¿Ya? Bueno, después me va a decir. Jean-Paul Sartre, algo así le pronuncia, era un filósofo que enseñaba lo que se conoce como el existencialismo, ¿ya? Quiero resaltar esto. El existencialismo básicamente dice, ¿cierto?, que el hombre no nace hombre ni nace mujer, sino que se hace, ¿ya? El ser humano se va haciendo en el camino. No hay nada definido, no hay una identidad que lo marque. Y toda identidad que lo marca es parte del asunto cultural. Es decir, el hombre es hombre, juega con autitos, ¿cierto? Juega la pelota porque la cultura se lo impuso. La mujer es mujer, juega con muñecas, toma una planchita, que ya no existen, ¿cierto? Porque eso es aberrante para la mujer. Vaya a encontrar planchita hoy día. Pero ellos dicen que la cultura se lo impuso. Esa es más o menos la idea del existencialismo que también promulgó Simone de Beauvoir. Y ella decía, la mujer no nace mujer, se hace mujer. Y con esto se echa a andar esta idea de la homosexualidad, de la ideología de género, pero también sobre las bases de atacar la heterosexualidad, que es el sello de la creación de Dios. Nosotros debemos entender, Dios creó un hombre y una mujer para procrear. Si no hay hombre o mujer, no hay procreación. Fíjense que uno de los del mandamiento que Dios le dio a Adán es multiplicaos. Imagínense si hubiese creado dos hombres. Dios creó un hombre y una mujer. Hoy día se está atacando no solamente el machismo por un lado, ¿cierto?, sino que se está atacando la heterosexualidad. Hasta están, ¿cierto?, multando a quien le dice un piropo a una mujer. Usted dirá, claro, que a algunos se les pasa la mano, pero es las bases de eso es la ideología de género. Es que los hombres ya no tengan ninguna atracción por la mujer, y la mujer, a su vez, por los hombres. Bien, esta siguiente diapositiva muestra lo que estamos hablando, el ataque a la heterosexualidad. Estas son tres mujeres famosas en el ámbito del feminismo internacional. La primera, Linda Gordon, académica y feminista norteamericana, dice, está saliendo ahí en la pantalla, ¿cierto? Dice, la familia nuclear de lo que hablábamos de antes, ¿cierto? La familia como núcleo de la sociedad, hombre y mujer, ha de ser destruida. Creo que las declaraciones no resisten ningún tipo de análisis. La siguiente dice, Catherine MacKinnon, académica y feminista radical norteamericana, dice, el sexo, aún en una pareja de casados, es un acto de violencia en contra de la mujer. Y también Robin Morgan, periodista y feminista norteamericana, dice, el odio a los hombres es un honorable y viable acto político. Entonces, declaraciones como estas revelan lo que se busca con este movimiento feminista. No solamente es buscar la igualdad, sino que destruir al hombre, destruir la sexualidad que Dios creó. Miren esta pancarta. Hetero muerto, abono pa' mi huerto. ¿Ya? Esto está tomado en Chile, ¿cierto? Es lo que se ha levantado, aunque no lo hayamos visto, pero es un ataque frontal a la heterosexualidad. Sigamos avanzando. Precocidad y promiscuidad. Hipersexualización, los adolescentes practican sexo cada vez de manera más precoz. Yo encontré harto antecedente. Ahí lo dice, ¿no es cierto?, en la parte final, un centro de medicina reproductiva y desarrollo integral de la adolescencia, CEMERA, de la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, que habla de estadísticas, ¿no es cierto?, de todos los riesgos que hay, de todas las conductas desde cierta edad, desde ciertos estratos sociales, culturales, etcétera. Pero sería un estudio enorme presentarlo acá. Lo que debemos resaltar, estos dos párrafos que los preparé para eso. Primero, dice el médico doctor José Luis Carrasco del Hospital Clínico San Carlos de Madrid en España. Existen evidencias científicas que avalan el acortamiento de la infancia. O sea, lo que estamos viendo es que los niños dejan de ser niños, por lo menos mentalmente y en actitudes, a más temprana edad. Precocidad significa a temprana edad. No sé si usted se recuerda el video que pasamos. Mostraba el famoso reggaetón. Ese reggaetón infame que ha durado tanto, ¿eh? Yo me acuerdo, permítame, esto en familia nos permite hablar con más confianza, pero ¿se acuerda cuando salía el famoso Lambada antigua? Ya, Lambada vino, pasó, se fue, después vino la Che, vino, se fue, después llegó reggaetón y todavía no termina. ¿Llevará décadas? Y ese reggaetón, yo no quise preparar nada, pero en alguna oportunidad yo hablé del reggaetón. El reggaetón promueve lo que se llama el perreo. El perreo es una simulación, en términos musical, si usted quiere, de una cúpula, ¿cierto?, de una apareamiento, un coito animal de un perro. Y usted lo vio en los bailes de estos pequeñitos que no tenían más de 5 años. Y los papás atrás aplaudiendo los vio. Si somos los padres los responsables, usted va a los cumpleaños y días de pequeñitos y no les tienen rondas infantiles, les tienen reggaetón. Y los niños comienzan a reggaetonear el perreo, ¿no es cierto?, y el sobajeo, que también le llaman, y después usted los ve precoces y los papás se toman la cabeza y dicen, mi hijo es tan precoz. Pero si nosotros tenemos la culpa, los responsables número uno somos nosotros. Entonces este académico dice que esto se ha cortado, digamos, la edad en el inicio de actividad sexual ha mostrado un acortamiento de la infancia y la llegada prematura a la adolescencia. Este hecho supone, según este especialista, el que las primeras atracciones sexuales empiezan ahora a producirse a los 9 años, en los hombres y a los 10 en las mujeres. Y un año y medio después, aproximadamente, esa atracción se transforma en el primer deseo sexual a los 11 años entre los varones y a los 12 en las mujeres. 2 años después de desatarse el deseo sexual, los hombres suelen tener sus primeras relaciones sexuales coitales a los 13 años o 13.1 años y las mujeres a los 15.2 años. Ahí está la referencia. Por su parte, el CEMERA de la Universidad de Chile promedió que el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes es a partir de los 15 años. 15 años ni siquiera la ley lo establece como mayores de edad. Entonces, claro, la sexualidad lleva consigo, la relación sexual lleva consigo riesgos primero de embarazo, primero de enfermedades de características sexuales, ¿cierto?, de infecciones. Entonces, todo aquello comienza a manifestarse, ¿cierto?, de una manera aprobada por la sociedad, si al final lo que importa es el hombre, como este ministro que dijo, yo a mis campeones les compro preservativos. Bueno, menos mal que lo destituyeron después, salió del cargo, ¿cierto? Pero hoy día son los propios padres que están validando este tipo de enseñanza sexual. Entonces, estas son cosas que tenemos que hablar. La precocidad da paso a una actividad sexual muy precoz, muy anticipada, y a una actividad promiscua. Promiscua significa que va en un lado, después pasa a otra, y no tiene ningún respeto ni ningún valor por su propia sexualidad, porque ve una sociedad, ¿cierto? Ve patrones en la sociedad que han perdido su identidad y que todo esto es validado. Y los padres que advierten, los padres que están siempre diciendo, ten cuidado, hijo, pasan a ser la mosquita, ¿no es cierto?, que molesta, viejos retrógrados que se quedaron en el pasado, que no entienden la sociedad actual. Hermanos, nosotros debemos volver a los principios de la palabra de Dios. El Señor no valida la sexualidad fuera del matrimonio. Hijos, hijas, vamos a decirlo así, esperan el Señor. Esperan el Señor. Ese es el llamado que nosotros hacemos. La sexualidad fue creada para el matrimonio, para amarse entre un hombre y una mujer y para procrear. Entonces, ese es el gran tema. El gran fracaso del hombre siempre está por el ámbito sexual. Siempre por ahí va la cosa. Entonces, aquí también desprende este tema, que es la pornografía. En el video también veíamos eso. Hacían una encuesta, ¿cierto? No lo pusimos ahí, pero la pornografía es algo que ha permeado todos los estamentos sociales, incluyendo la iglesia. Leía, ¿no es cierto?, una estadística que son bastante, lo voy a decir, inverosímiles, pero son reales, de una gran cantidad de pastores, 75-80% de los pastores consumen pornografía. Y por eso que hay muchos que entran en unos conflictos existenciales, en unas depresiones, y algunos, como lo vimos hace unos meses atrás, un joven predicador de allá de los Estados Unidos terminó por suicidarse. La pornografía esclaviza. La pornografía no es solamente un placer temporal, sino que es una verdadera droga, es una verdadera adicción. Ahora, con todos los elementos que tenemos nosotros en cuanto a tecnología, estamos atacados en cuanto a la pornografía de una manera más terrible que antes. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero primero, la pornografía es adictiva, es un efecto drogas. Cuando usted estudia, aunque sea someramente, el tema de las drogas, usted ve que el drogadicto no comienza con una droga dura inmediatamente, sino que comienza, por ejemplo, con la marihuana, ¿ya? Comienza con el pito, que se llama, ¿cierto? Después ese pito pasa a ser otra droga que le lleve a alucinar y a sentirse mejor que con la marihuana. La pasta base, la cocaína, hasta escalar inclusive, en esos tiempos, en unos estudios que tenía yo, lo que se llama el LSD, ¿cierto? LSD, que ya lo lleva a un estado de dependencia, ¿no es cierto? Y muchos no volvieron en esa carrera, como le llaman, una carretera al infierno. La droga algún momento te ofrece evadir tus problemas, presentar la válvula de escape. Pero Eso es lo que nosotros como iglesia debemos decirle a nuestros hijos. Hijo, ten cuidado porque Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo va a quitar todo. Porque la droga no te va a solucionar el problema. El suicidio, como lo hemos hablado, muchas veces está incrementado por el uso de drogas. Si nosotros ponemos un listado enorme aquí de músicos que se han suicidado y han muerto en raras condiciones, ahí tiene usted Elvis Presley, Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston, ¿cierto? Jimmy Page, Jim Morrison, todos murieron suicidados o se ahogaron en la bañera, se ahogaron en su propio vómito, producto de las drogas. ¿Pero qué buscaban las drogas? Evadir los problemas. Hermanos, quiero insistir en eso. El único que puede resolver tus problemas del alma es Jesucristo el Salvador. Es el Señor. Acude ahora al Señor. La pornografía, así como la droga, te va a esclavizar. Y no solamente te va a esclavizar como la droga, sino que, miren, crea un deseo de algo más fuerte y explícito. ¿Cómo comienza esto? Primero ver imágenes eróticas, una autoerotización. Y en esto estamos todos involucrados, hermanos. Si la lucha no la tienen solamente los jóvenes, los adultos también. Yo escuchaba, tenía un libro hace tiempo que se llamaba Barreras para proteger el matrimonio, de un pastor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que él hablaba crudamente y de una manera realista lo que significa la amenaza de la pornografía y de la inmoralidad sexual, en la cual nosotros estamos en un mundo inmerso y que tenemos que hacer frente y batallar contra eso. Usted prende el televisor y ya le ponen una escena erótica que le despierta un erotismo ilícito delante de Dios. Y ahí uno tiene que huir. Entonces, como decía, alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen, pero sí que hagan nidos en la cabeza. Cuando uno comienza a consumir la pornografía, primero comienza con lo más simple. Erotismo. O softcore, que se llama. ¿Ya? Y escenas no explícitas, pero que sí están entregando un mensaje claro. Después viene el que se llama hardcore, ya es un lenguaje explícito, pero el problema es lo que viene más adelante. Viene lo que se conoce como parafilia. Para significa más allá del límite, es decir, más allá de los límites sexuales, donde empieza el sadismo, el masoquismo, la zoofilia, la necrofilia. Y esto no para, igual que la perversión sexual. ¿Se acuerda? Lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, pansexuales. El hombre se pervierte, hermano. Permíteme decirte, hermano, joven, niño, hijo. La sexualidad hay que cuidarla. Porque te puede llevar a límites insospechados. Nosotros como creyentes no creemos que los hombres nacen homosexuales. Se hacen homosexuales. Hay muchos niños que, comenzando con el video erótico, todos, yo me acuerdo, antiguamente no existían los videos, ya vamos a hablar de eso, pero todos de alguna manera llegamos a la pornografía y vimos algo. Y aprendemos el sexo de la manera más satánica que podemos aprenderlo. Esa es la verdad. Entonces, empiezan a consumir a temprana edad y nadie les dijo esto, que tenemos que decirlo. Yo espero que ninguno de acá esté como medio incómodo porque está hablando de este tipo de cosas. Somos una familia, hermanos, y tenemos que advertir a nuestros hijos. Y comienza a consumir esta perversión de la pornografía, y muchos de ellos comienzan después a incursionar en la homosexualidad, porque la pornografía no solamente se queda en lo erótico, en la relación heterosexual, sino que pasa al lesbianismo, pasa a la homosexualidad y pasa a la parafilia, que no vale la pena mencionarlo, porque sí, ahí sí que hay cosas aberrantes. Eso es lo que pasa. Y como dijo una persona, está a un clic de distancia. Número 3, rebaja el sexo a un mero coito animal. Esto crea seres inseguros, de perspectiva muy precaria respecto al amor verdadero con una mujer, o viceversa, y todo lo encierra en el sexo. Ahí usted ve el reggaetón. El reggaetón es una expresión sexual, si podemos decir musical, porque para mí, a mi juicio, eso no es música. Es un ritmo, ¿no es cierto?, mortificante, ¿cierto? Yo lo digo, es un ritmo del averno, viene del infierno mismo, hermanos. Y solamente lo que quiere crear en sus canales auditivos, el sexo, el ritmo del coito. Los niños comienzan a temprana edad. Y la pornografía rebaja el sexo que Dios lo dio para el amor entre un hombre y una mujer casado a un mero coito animal. Número 4, perturbaciones mentales, del sueño y de la sociabilidad. Entonces, claro, los niños el otro día andan somnolientos porque no han dormido. ¿Y por qué no han dormido? Porque han consumido pornografía, porque han estado perturbados con estas imágenes que van quedando aquí y se prolongan por mucho tiempo. Número 5, irritabilidad. Entonces, el carácter también va cambiando, se va poniendo más agresivo, producto también de esta forma adictiva de, comillas, válvulas de escape. Así como algunos consumen drogas, otros hacen aquello, aquí en este punto muchos optan por el consumo, mejor dicho, de la pornografía, que es una verdadera adicción. Número 6, explota la libido. La libido es una parte del cerebro, ¿no es cierto? El cerebro tiene una zona donde se desarrolla el apetito sexual, que es natural. Yo le digo a los jóvenes, cuando me tocó hace años hacerle clases de jóvenes, le decía, a mí me preocupa si ustedes no le atraen las mujeres. Porque eso es preocupante. Es normal que le atraiga una mujer. Lo que tienes que hacer cuando comienza la atracción sexual, como cristiano, canalizarlo, ¿cierto?, por las vías correctas. La mamá para las niñas, el papá para los niños. Yo le digo, padre, yo me incluyo, ¿cuánto hemos hablado nosotros con nuestros hijos de pornografía, de masturbación y de todas estas cosas que son reales y que nadie las habla? Todos miramos para el lado, ¿sí o no? Que son necesarias. Hay que advertir, hay que canalizar. ¿Cuántas de las mamás han hablado oportunamente con sus hijas de menstruación, ¿cierto? Y de las atracciones también sexuales, temas que son necesarios. La pornografía, sencillamente, ¿qué es lo que hace? Llena la cabeza, explota esta zona del cerebro que tiene que ver con el estímulo sexual, se erotiza el cerebro y todo es sexo, todo es pensar en el sexo, hipersexualizado, sexualizado. ¿Y el caldo de cultivo cuál es, hermano? La televisión. Usted prende televisión, está lleno de sexualidad. Usted va por la calle, las pancartas, todo en base a la explosión del sexo. Porque Satanás sabe muy bien eso, que el área crítica del ser humano y de la sociedad es la sexualidad mal manejada, mal canalizada. Número 7, la pornografía objetiza al sexo opuesto, es decir, lo vuelve un objeto. La mujer es un objeto de placer, o viceversa, el hombre es un objeto de placer. Entonces, todos estos elementos, 7 entre otros, esto está en base a estudios de personas que se han dedicado, cristianos también, conocedores del tema, que han estudiado este tema de la pornografía y su adicción. Joven, hijo, hija, la pornografía es adictiva, la pornografía es peligrosa. Tienes que considerar eso. Y Dios la aborrece. Fíjese usted que la evolución de la accesibilidad de la pornografía es increíble, porque nosotros, los más antiguos, vivíamos los que eran las conejitas, ¿se acuerdan? Las revistas, las Playboy, ¿cierto? Entonces, usted iba por ahí, no tenía idea de pornografía, y iban unos compañeros y andaban algo ahí oculto, una revista pornográfica. Y por primera vez usted ve pornografía en el colegio. Ese tema hay que hablarlo, hermano, eso está ocurriendo. No, si con mis regalones eso no pasa, hermano, usted le está abriendo los ojos, mis regalones son unas blancas palomas. Hermano, hermana, no es así. No es así. Tú tienes que madurar como padre, como madre, y hablarle a tus hijos de lo que van a ver en el colegio o en donde sea, de manera oportuna, de manera correcta. Pero era más difícil el acceso a las revistas. Por más que a lo mejor en un tiempo sin Dios uno quería ver, ¿A dónde conseguía esa revista? También estaban restringidas para los adultos. No se vendía en cualquier parte. Pero después llega la tecnología, que nosotros decimos, qué rico el avance de la tecnología. No sé si tan rico. Llega el VHS. ¿Quién se acuerda del VHS? ¿Cierto? El video. Y comienzan los videos, y comienza el cassette, y comienza la piratería, ¿sí? La piratería de comprar cassette. Después viene el DVD. Entonces la feria, usted iba a la feria y vendían una gama de películas eróticas, pornográficas, etcétera. El acceso va aumentando. No sé si se entiende la idea. Después viene la tecnología de los computadores. Ahí aparece el conejito, que es un símbolo de que representa todo esto, ¿eh? Por eso lo puse ahí. Entonces todos tuvimos un PC en la casa. Comienza la internet. ¿Se acuerda cuando uno se conectaba y sonaba un ruido antiguamente? Y para cargar una foto se demoraba ahí. Bueno, en ese tiempo comienza la internet, comienza el acceso a la red, y ya cuando esto se masifica, vienen los notebooks, vienen los netbooks, vienen las tablets, vienen los smartphones. A un clic de distancia, usted tiene perversión, pornografía en su casa. Por eso estos temas que hay que hablarlos, hermano. No son algo ajeno a la iglesia. Son parte de una generación torcida, perversa, de la cual debemos escapar. ¿Se acuerda el texto inicial? Hechos 2.40. Escapa, joven, escapa, hijo, escapa. No seas igual que los demás. Tu pecado, mi pecado, nos atrae al pecado, ¿no es cierto? Pero el Señor nos dice, huye, escapa de esta perversa generación. Fíjese, pornografía viene de la palabra, ya estamos terminando, hermano. Significa fornicación. Es increíble, la palabra fornicación proviene del término porneia en griego, que es pornografía. Es decir, una manera gráfica de ver fornicación. Entonces, el Señor enseñó acerca de eso. Mateo 5.28 dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. No hay necesidad de estar con una mujer, vamos a hablar en el plano varonil primero, ¿cierto? Que somos los más vulnerables a este tipo de cosas. ¿O no es así, varones? Así es. Somos más vulnerables, debemos entender que es tan solo con ver, ya hemos codiciado y hemos adulterado en nuestro corazón. Y de eso tenemos que arrepentirnos, pedir perdón. Entonces esto es lo que yo quiero siempre llegar al punto y siempre le digo a mis hijos, no llevemos la culpa del pecado, pidamos perdón al Señor. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si decimos que la pornografía no es algo que está latente en nuestras propias familias, somos unos mentirosos. Tenemos que dar la pelea con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, su gracia y la capacidad de pedir perdón delante del Señor. No podemos decir, no, si la pornografía sirve, es útil. Hay muchos que han dicho que es útil, mejora la vida sexual y bla, bla, bla. ¿Qué va a mejorar la vida sexual? Lo que hace que los varones, los maridos, quieren practicar lo mismo que vieron. Eso es inmoralidad. Bien, el texto dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. Fornicarios podríamos decir los que consumen pornografía también. No solamente, entendamos lo que es Mateo 5.28, ¿no es cierto? No solamente cometer el acto sexual es fornicación, sino que consumirlo a través de la internet, a través del video, etc. Bueno, no heredarán el reino de Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, dice el Señor, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Qué dice ahí? Huid, mire qué interesante, huid de la fornicación. Huid de la pornografía, porque si tú no huyes, joven, si nosotros no huimos los varones, las hermanas, toda la humanidad, va a pecar. El hombre no tiene capacidad de confrontar el pecado estando en el centro del pecado. La Biblia no presenta tal realidad. Huye de las pasiones juveniles, dice el Señor a Timoteo, ¿o no es así? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? ¿Se acuerdan de José? ¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar lo sedujo? Una mujer adúltera, imagínense, quería tener relaciones sexuales con José. Y lo tenía ahí amarrado ya. ¿Qué hizo José? Huyó. El hombre de Dios tiene que huir, la mujer de Dios tiene que huir. Si no huye, va a caer. La Biblia habla de huir. Huye de estas cosas. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es lo que Dios opina, hermano. Ya estamos terminando. Lo que Dios opina respecto a la fornicación o pornografía. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 20. Espero que usted apunte esto y después le sirva. Finalmente, hermanos, comentarios finales. ¿Cómo preservar a nuestros hijos del evidente avance de la maldad? Es una pregunta que nos hacemos nosotros, hermano, ¿cierto? ¿Cómo los podemos preservar? Yo he visto en las consultas que siempre los hermanos hacen a través de la internet, dos bloques. Uno, encerrarlos en una burbuja. Hay muchos elementos sociales que permiten aquello. Cortarles la internet, cortarle todas las cosas y encerrarlos en la burbuja. Esa sería una alternativa. Y la otra es huir a las montañas, cual vida monástica. Ahí en los Estados Unidos existen las comunidades menonitas, ¿se acuerdan? No sé si lo ha oído. Viven en las montañas, lejos del celular, prácticamente desconectado. ¿Cuál es el problema de estas dos posturas? Que el pecado no es lo que lo rodea. El pecado está dentro. El Señor lo dijo. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Fíjese que la psicología sí dice aquello, la sociología también. El hombre no es malo ni bueno en sí, sino el medio ambiente que lo rodea lo hace bueno o malo. Eso lo dice la psicología, la sociología en sus postulados. Pero la Biblia, que nos interesa a nosotros, que es lo único que nos interesa, la Biblia dice que el pecado está en el corazón del hombre. Y ahí hay que tratar el tema. El problema es nosotros, somos nosotros. No es lo que nos rodea. De modo que encerrarnos en burbuja o irnos a la montaña no nos va a solucionar el problema del alma, porque es un problema que va adentro. Es decir, un pecador que arranca la montaña para ya no ver más televisión, se lleva el pecado dentro del corazón a la montaña. Y allá va a ir a contaminar la montaña. Porque donde llega el hombre, todo lo contamina, todo lo echa a perder. Bien, ¿qué dice la Biblia, hermano? Y con esto estamos ya cerrando este estudio. El Señor le dice por los discípulos en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Todo esto que hemos presentado, hermanos, para usted como padre, para mí, para usted como hijo, joven, no es para acumular conocimiento, sino para darte la herramienta de que tú sepas lo que es agradable a Dios y lo que no le agrada, de lo que es pecado, de lo cual tú tienes que pedir perdón y dejar esa culpa en las plantas de Cristo, en la cruz de Cristo, porque Él es rico en misericordia. Ese es nuestro ruego, hermanos. Nosotros anhelamos la venida de Cristo, ¿por qué? Porque seremos revestidos de gloria. Nunca más relación alguna con el pecado. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cómo no vamos a querer eso? El Señor dice lo siguiente. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan capítulo 17, verso 15. Escuche bien, hermano, por favor. Si retirarse del mundo para apartarse del mal fuera la instrucción del Señor Jesucristo, entonces este pasaje queda obsoleto. La idea y fuerza del versículo es clara y directa. Cristo no intercede ante Dios Padre por el enclaustramiento de los creyentes, sino para que ellos sean guardados del mal imperante en el mundo. No cabe duda, el mundo está bajo el maligno y todo lo que hemos estado estudiando es parte de este mundo, de esta sociedad. Nuestro ruego al Señor que guarde nuestros hijos. Nuestro ruego al Señor que guarde nuestras mentes para conducir a nuestros hijos debidamente. Es cierto que como padre quisiéramos preservar a nuestros hijos encapsulados y lejos de la miseria mundanal. ¿Es cierto, mamá, papá? ¿Sí? Eso es lógico, pero no es la lógica de Dios. La salvación de nuestra alma comprende un tramo temporal previo a la eternidad. De lo contrario, el Señor nos hubiera salvado y retirado del mundo inmediatamente. Pero nos dejó acá. Y nuestra confianza de estar en su promesa, de que no nos dejará ni nos desamparará y que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, como lo dijo el Señor a Josué, capítulo 1, verso 5 al 9. Número 2, la luz debe alumbrar en medio de las tinieblas del mundo. Si pretendemos arrancar, producto de un sentir aterrador por nuestros hijos, todo lo que hemos visto, ¿cierto?, y anhelamos que ellos sean verdaderamente creyentes, ¿cómo entonces podrían ser luz en medio de las tinieblas si han sido retirados del mundo? Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mateo capítulo 5, verso 14 al 15. El deber de nosotros los padres no es llevar a nuestros hijos a la burbuja, sino que instruirlos en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que se pretende con este estudio. Discernimiento, hijo, hija, joven, entiende lo que es bueno y es malo. ¿Sí? Hablarles del pecado de manera bíblica y no en términos psicopedagógicos, como hoy suele ocurrir. Debemos confiar en la soberanía de Dios, de que Él guardará a nuestros hijos del mal, pero que simultáneamente serán usados como lumbreras, esa es nuestra esperanza, como lumbreras en medio de las tinieblas. Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio, mire lo que dice, de una generación maligna y torcida, maligna y perversa, torcida, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. Número 3, en el mundo tendremos aflicción. Esto que vemos es parte del mundo y esto nos aflige, ¿o no es así? Ciertamente. Todos conocemos esta clara advertencia de nuestro Salvador. Él lo dijo literalmente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Juan capítulo 16, verso 33. El Señor no nos anticipó reposo, ni felicidad en este mundo. Al contrario, Él nos advirtió que el peregrinaje sería a través de un camino angosto, sufrido y lleno de pruebas. Ese es el cristianismo verdadero, hermanos. Si tú has buscado a Cristo, o dices haber buscado a Cristo para lograr la felicidad, déjame decirte que no es la verdad. El Señor nos dijo, en el mundo tendremos aflicción. Según el plan soberano de Dios, actualmente el mundo como sistema u orden está dirigido por Satanás. Ya lo leíamos, primera de Juan capítulo 5, 19, quien influye poderosamente en los gobernantes, magisterio, magistrados y poderosos de este siglo. Es en este hostil escenario que el Señor nos ha ordenado hacer sal de la tierra y luz del mundo mediante el poder de su bendito evangelio. Cada predicación o enseñanza dirigida por el poder del Espíritu Santo siempre irá en contra de la corriente de este mundo. Efesios capítulo 2, verso 2. Y eso siempre llevará consigo aflicción. La fe de los creyentes será probada para mayor pureza y paciencia en la esperanza. Primera de Pedro capítulo 1, verso 6 al 7. Es probable que la segunda parte del texto de Juan, capítulo 16, verso 33, nos cuesta aceptar. ¿Cuál es? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto nos cuesta confiar en el Señor, hermanos? Sin dudas, ¿cuánto nos cuesta confiar en el Señor? Arrancar revela la evidente falta de confianza en el soberano que ha vencido el mundo y que guardará a nuestros hijos de la perversa generación. Último punto. Echando nuestros temores sobre Él. Es evidente que los padres cristianos que quieren encerrar a sus hijos en burbujas hogareñas deja al descubierto un profundo temor a que las influencias malignas de la educación actual puedan dañarlos. Es un sincero y legítimo temor, por cierto. Pero no es menos cierto que una de las demandas más difíciles que el Señor nos entrega es precisamente echar nuestros temores en Él. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿qué dice? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Entonces, descansar en el Señor se transforma en un área en la cual muchos fracasamos constantemente. El afán y la ansiedad, ¿no es cierto? Es bueno reconocerlo, Dios da más gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Los temores provocados por la psicosis actual han llevado a la iglesia a arrancar, huir a las montañas, cual vida monástica, como lo enseña la opción de San Benedicto. Pero lo que en apariencia reviste inconvenientes, sí oculta profundos temores y ansiedad de los padres para con sus hijos. Ante este sentir pecaminoso, del cual también debemos arrepentirnos, el Señor nos manda a depositar toda, no solo una parte, toda nuestra ansiedad sobre Él. El propio Señor y Salvador Jesucristo nos manda a descansar en Él. Mateo capítulo 11, verso 28, ¿no ve que dice? Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. El principio bíblico es vivir en medio de un mundo de maldad, de una generación perversa, como hemos visto, para hacer luz y alcanzar a los escogidos para vida eterna. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a confiar en Él y que preserve a nuestros hijos. Es nuestro ruego en esta noche, ¿cierto? Y a nosotros mismos, de esta generación en crisis, al borde del abismo, y a seguir mirando hacia arriba, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya viene por nosotros. Que así sea. Amén. Maranata. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más vamos a tu presencia dándote gracias por este tiempo que nos has permitido vivir con nuestros hermanos, el enterarnos de muchas cosas que están pasando, que como padres nos aterra, pero ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Tú tienes el control de todas las cosas y la vida de nuestros hijos también. A veces podríamos, Señor, ser consumidos por el temor, por el terror, por la desesperación y la desesperanza. Pero tu palabra es tan clara en insistirnos en que debemos confiar en ti, en que tú tienes el control de todo, que eres el soberano, y que todos estos elementos que nos has permitido compartir nos ayudan a discernir entre lo bueno, lo malo, lo perverso, lo que significa esta perversa generación, esta generación torcida, que no tiene vuelta, pero de la cual hemos sido arrebatados, sacados por pura gracia. Nuestro Dios, oramos por nuestros jóvenes principalmente, en esta noche, por nuestros hijos, que están inmersos en estas sociedades, en los colegios, en la universidad, para que tú los guardes, les abras el entendimiento, les vuelvas en sí, para escapar, para ser salvos de esta perversa generación. Toda la tecnología que hemos visto que aparentemente ha ayudado al hombre, en el fondo lo ha seguido pervirtiendo, lo ha llevado de lo mal que estaba a lo peor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a mirar hacia arriba y a hablarle a nuestros hijos respecto al pecado, no en términos psicopedagógicos, sino que como la Biblia nos enseña, porque ahí hay poder para vida eterna, para conversión, para volverlos a ti. Te rogamos por nosotros, padres, que también nos enseñes a educar a nuestros hijos, a entender que en casa no mandan los hijos, sino que mandamos nosotros los padres, a recuperar la identidad de la familia, a recuperar la identidad de los varones con su expresión y su vestimenta de varón, y las mujeres con su vestimenta y expresión femenina, como tú has creado al hombre y la mujer. Que no es un asunto cultural, sino que es el sexo que tú nos has dado. Varón y hembra los creó. Ayúdanos, Señor, a reivindicar en estos tiempos de tanta ambigüedad estos principios que están en tu palabra. Y permítenos irnos a nuestra casa meditando en todo esto y alertando a nuestros pequeños, a nuestros hijos, desde aquí hasta el regreso de Jesucristo, nuestro Salvador. Oramos en su nombre. Amén.